i moltes gràcies per la vostra assistència en aquesta... en aquesta conferència. M'acompanyen aquí a la taula, a part del senyor Stallman, que ja coneixeu. El que li hauria de fer és el cap del Departament d'Informàtica, que us vol dir unes paraules. Nosaltres sempre hem una de les apostes dins de l'educació, en el nostre cicle sempre el que hem intentat inculcar és la filosofia del programa lliure. I quan, per aquesta raó, la manera més fàcil de fer-ho era portar, bueno, fàcil, entre cometes, no? Era portar el senyor Richard Stallman. I bueno, i què dius aquest senyor que potser ja no sapigueu? Potser res més que dir que és un filòsof, que avui tenim aquí, que ens parlarà de la filosofia tecnològica i que a part d'això també es tractarà de temes relacionats amb la llibertat. Doncs, millor que ens ho expliqui. I del projecte Gen1. Com a professió és programador i és un conegut activista del programari lliure. L'any 1985, Stallman va publicar el manifest Gen1, en el qual declarava les seves intencions i motivacions per crear una alternativa lliure al sistema operatiu Unix, el qual va anomenar Gen1. Entre molts premis i reconeixements per la seva feina que ha rebut una invitació a ser membre de la MacArthur Foundation l'any 1990, el Grace Hopper Award de l'Associació per Computer i Machineria 91, el seu treball a l'editor Emax, un doctorat honoris causa de la Royal Institute of Technology de Suècia, el Pioneer Award de l'Electronic Frontier Foundation el 98 i el Jupiter Robinsky Memorial Award el 99. A l'actualitat, el senyor Richard Stallman s'encarrega de difondre la ideologia Gen1 per tot el món mitjançant xerrades i conferències com la d'avui, que té el títol de software libre, la ètica i la pràctica. Senyor Stallman, quan hi ha. Gràcies a tots.
Muchas gracias por su interés. ¿Qué quiere decir el software libre? El software, ¿cómo funciona mejor este micrófono? ¿Funciona? ¿Tan lejos? ¿Funciona? Quien no me oiga, levante la mano. Sí, parece. Parece funcionar desde ahí. Bueno. ¿Qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Es un asunto de libertad, no de precio. En inglés tengo que decir free como libre, no como gratuito. En castellano es más claro. El software que no es libre llamamos privativo, porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes, como cualquier sistema colonial. Esta es la colonización digital. Divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás e impotentes porque los usuarios no disponen del código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar independientemente lo que realmente hace. Y estos programas frecuentemente hacen cosas malévolas. pero decir respetar la libertad es muy general. Debo decir algo más específico. Un programa es libre si tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar al prójimo. Es la libertad de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es sostenible porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es software privativo porque impone un sistema social injusto a sus usuarios. Entonces, la distinción entre software libre y software privativo no es una distinción técnica. No se trata de qué haga el código. No, el mismo código puede ser distribuido como software libre o como software privativo, y a veces el mismo código se distribuye de ambas maneras paralelamente. Entonces, no es un asunto técnico, sino un asunto ético, social y político, de respetar o no la libertad de los demás. Si escribes un programa libre, es una contribución a la sociedad, más o menos contribución según los detalles técnicos. Pero desarrollar un programa privativo no es una contribución, es un golpe, es un intento de apoderarse de la gente. El programa privativo es una trampa para la gente que no valora su propia libertad, que está dispuesta a ceder su libertad para tener la comodidad de este programa. Entonces, si el programa tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a gente a ceder su libertad. No se debe. Entonces, la meta del movimiento de software libre es que todos los programas sean libres para que todos los usuarios de los programas sean libres. Pero, una cosa, ¿es posible poner más luz sobre la audiencia? Porque con tanta oscuridad puedo dormirme. De todos modos, continúo. ¿Por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad dos, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral. Cuando tu amigo te pida una copia del programa, ¿qué harás? Tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Si estás en este dilema, deberías elegir el menor mal, lo que es darle una copia y romper la licencia. ¿Por qué es este el mejor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. Podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo con alguien y romperlo. Ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malévolo y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia a tu amigo, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo, algo bastante malo, casi tan malo como una copia autorizada. Entonces, al comprender bien este dilema, ¿qué realmente debes hacer? Debes evitar el dilema. Y conozco dos maneras de evitarlo. Una es no tener amigos. Es la manera implícitamente sugerida por los desarrolladores del software privativo. La otra es rechazar el software privativo, el software sin libertad 2. Es mi manera de evitar el dilema. Si alguien me ofrece un programa sin libertad 2, tan atractivo que sea, lo rechazo. Digo, mi conciencia no me permite aceptar las condiciones que usted pone a este programa, por lo tanto, no voy a usarlo. Es lo que debes hacer también. Rechazar el software que ataca la solidaridad social. Y también rechazar los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de ayudar a tu prójimo. Por ejemplo, el término pirata. Cuando llaman a los que comparten piratas, ¿qué están diciendo? Quieren hacernos suponer sin pensar que ayudar a tu prójimo es el equivalente moral de atacar barcos. Al plan ético, nada podría ser más falso que eso. Porque atacar barcos es muy malo, pero ayudar a tu prójimo es bueno. Entonces, no lo llamemos pirata. Cuando me preguntan qué pienso de la piratería, contesto, atacar barcos es muy malo. Musical o informática, digo, según he leído, los piratas cuando atacan no usan computadoras ni tocan muy mal los instrumentos, aunque podría funcionar con bastante tiempo, sino que usan armas. Entonces su piratería no es ni musical ni informática. Rechazo su significado del término, porque su significado es la propaganda del enemigo. Y repetir el término con su significado es apoyar al enemigo. Es la razón para la libertad número dos, la libertad de ayudar a los demás, la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. La libertad cero, la libertad de ejecutar el programa como quieras, es esencial por otro motivo, para tener el control de tu informática. Hay programas privativos cuyas licencias restringen incluso el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, un programa privativo para la gestión de sitios web prohíbe en su licencia su uso para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador del programa. En este caso, usar un programa privativo implica literalmente perder la libertad de expresión. Obviamente, si no puedes usar tu copia como quieras, no tienes control de tu informática. La libertad cero es esencial, pero no basta, porque solo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa ya permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones, no por la licencia, sino por el código mismo, pero resulta igual. Entonces, para tener el control de tu informática, necesitas también la libertad 1, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga lo que quieras. Así decides tú y no el desarrollador para ti. Si usas un programa sin libertad 1, ni siquiera puedes averiguar lo que realmente hace. Y muchos de estos programas contienen funcionalidades malévolas, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario, incluso puertas traseras para atacar al usuario. Y no solo en unos pocos programas muy desconocidos. Un ejemplo de un programa privativo en el cual se han descubierto todos los tres tipos de funcionalidades malévolas que quizás conoces de nombre. Se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades de vigilancia que envían datos sobre el uso de la máquina a Microsoft. Se ven las funcionalidades de restringir al usuario en su uso de sus propios archivos en su propia máquina. Se llaman gestión digital de restricciones o las esposas digitales. Pero las puertas traseras no se ven. No es fácil saber si un programa contiene una puerta trasera, pero conocemos dos en Windows. Con una puerta trasera, Microsoft tiene el poder de imponer cambios en cualquier programa en la máquina, sin pedir permiso al dueño teórico de la máquina. Digo teórico porque realmente al tener Windows ejecutado en la máquina, Microsoft se ha apoderado totalmente de la máquina. Sabemos que Windows tiene mala seguridad, es decir, contra los terceros desconocidos, los crackers. Pero la seguridad de Windows contra Microsoft es cero. Microsoft puede hacer cualquier cosa con la máquina. La otra puerta trasera que conocemos, Microsoft ha escrito para la policía de varios países. La policía puede entrar en la máquina. La policía de cualquier país entre esos países. Y no solo la policía, sino las agencias de espionaje. Y se ve que usar Windows es muy peligroso. Y usarlo en una organización de oposición política es totalmente tonto, usado en una agencia pública es tonto, pierde la soberanía informática del país. Pero no solo la policía y los estados, porque he leído hace unos meses que otros están distribuyendo copias del programa para acceder a esa puerta trasera. Y quien quiera que esté dispuesto a cometer delitos puede conseguir una copia y usarla para entrar en varias computadoras, y es otro delito, pero hay los que están dispuestos a cometer delitos, y para ellos un delito más no es nada. Pero Windows no es único. Varios productos de Apple son igualmente malévolos, tienen obviamente las esposas digitales y tienen puertas traseras con las cuales Apple puede imponer cambios de software. Y es peor aún, porque Apple tiene el poder de controlar qué programas el usuario pueda instalar en su propia máquina. El iGROM es así. Sí, Apple lo llama iPhone, pero yo lo llamo iGROM. Y el nuevo iBear, soy malo, iBear, es igual. Y también el Kindle de Amazon es muy malévolo. Tiene todos los tres tipos de funcionalidades malévolas. El Kindle es un reproductor de libros electrónicos. ¿Qué es un libro electrónico? Es una manera de atacar las libertades tradicionales del lector. La libertad de prestar el libro a tu amigo o de pedir prestado del libro a la biblioteca pública. La libertad de vender un libro a una tienda de libros de segunda mano, o de comprar un libro anónimamente pagando en efectivo, que es la única manera que uso yo. Incluso hasta la libertad de guardar tu copia del libro cuanto tiempo quieras y leerla cuantas veces quieras está en peligro con los reproductores de libros electrónicos como el Kindle. El Kindle hace vigilancia porque la única manera de comprar libros recientes es desde Amazon. Y Amazon exige al usuario que se identifique, es decir, Amazon mantiene la lista de todos los libros que cada uno ha comprado. Esta lista es un peligro a los derechos humanos. Es insoportable que exista, sea quien sea el dueño de la lista. No importa este detalle. Nadie debe poder tener esa lista. También tiene funcionalidades de restricción al usuario para que no pueda prestar, ni vender, ni regalar su copia. Y también tiene una puerta trasera. Supimos de la puerta trasera hace unos meses cuando Amazon la usó de manera espectacular. No sabemos todo del cual es capaz esta puerta trasera, pero sabemos que puede ser usada para borrar remotamente los libros, porque es así que Amazon la usó. Ordenó remotamente borrar todas las copias autorizadas de un libro que los usuarios habían comprado desde Amazon. Ese libro fue 1984 de George Orwell. el libro ideal para demostrar cuán orwelliano es este producto. Kindle quiere decir encender. Obviamente es un producto para encender los libros. Y no se debe usar. Ningún producto concebido para restringirte debes usar. Porque aceptar este producto es ceder tu libertad. Hemos organizado una campaña de protestas en contra de las esposas digitales. Está en el sitio defectivebydesign.org. Puedes visitar el sitio, inscribirte para participar en nuestras protestas. Algunas hacemos físicamente. Por ejemplo, esta semana hicimos una manifestación al evento de Apple que anunció el iPad. Pero la mayoría hacemos virtualmente por la red. Puedes participar desde donde quieras. Por favor, ayúdanos. Visita ese sitio defectivebydesign.org. Entonces, muchos programas privativos tienen funcionalidades malévolas, pero no digo todos porque no lo sé, porque no podemos averiguar. Sin código fuente, sin la libertad 1, no podemos saber fiablemente qué funcionalidades malévolas el programa contiene. En unos casos, hemos descubierto funcionalidades malévolas. En otros casos, no sabemos nada. Hay muchos programas sin libertad 1 y supongo que algunos tienen funcionalidades malévolas y otros no, pero no sabemos cuáles. Pero, sin saber lo que hacen, puedo declarar algo acerca de todos. Sus desarrolladores son humanos. Por lo tanto, cometen errores. El código de estos programas contiene errores. Y el usuario de un programa sin libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malévola deliberada. Si usas un programa sin libertad 1, estás prisionero del software. Nosotros, los desarrolladores de software libre, también somos humanos. También cometemos errores. El código libre de nuestros programas también contiene errores. Pero si encuentras un error en nuestro código o cualquier cosa que no te guste, estás libre para corregirlo porque no te hemos hecho prisionero nuestro. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar tu libertad. Entonces la libertad 1 es esencial. Pero no basta, porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. No basta porque hay millones de usuarios que no saben programar. No son capaces de ejercer directamente esta libertad. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad 1, porque somos muy ocupados haciendo otras cosas. Y ningún usuario es capaz de estudiar el código fuente de todos los programas que usa y comprender todo, porque hay demasiado, hay mucho software en el mundo, hay mucho software libre ya en el mundo. Nadie es capaz de estudiar todo y comprender todo. Y nadie es capaz de escribir todos los cambios que desea. Es demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, la única manera de tener el control de nuestra informática es hacerlo juntos, colaborando. Para hacerlo necesitamos la libertad 3, la libertad de distribuir copias de tus versiones modificadas. la libertad de contribuir a tu comunidad. Con esta libertad podemos, basta escribir una mejora una vez para todo el mundo. Entonces, si algunos publican un programa libre y lo usamos porque nos gusta, pero deseamos mejoras, alguien puede comenzar con su versión, implementar una parte de la mejora y publicar su versión modificada. Otro puede comenzar con esta versión, implementar más y publicar su versión mejorada. Otros pueden comenzar con esta versión, implementar el resto y publicar su versión. Y luego todos nosotros usaremos esta versión porque hace lo que deseamos y los agradeceremos a todos ellos por haber colaborado en la implementación de estas mejoras. Basta implementarlas una vez y todos nosotros podemos usar la versión mejorada. Entonces, la libertad 3 también es esencial. Y las cuatro libertades nos dan el control de nuestra informática. Es por eso que no se encuentran funcionalidades malévolas en el software libre. Porque la comunidad de los usuarios tiene el control. Y muchos usuarios saben programar y leen a veces el código fuente y si encuentran una funcionalidad malévola, la aportan y publican una versión mejorada, es mejor porque no tiene el malévolo. Y todo el mundo migra a la versión mejorada y abandona la versión malévola. Por lo tanto, en el software libre nadie tiene poder sobre nadie. Nadie tiene el poder para poder imponer a los demás una funcionalidad malévola. Teóricamente todavía es posible introducirla, pero otro la quitará. Entonces, no es mucha tentación, porque es un fracaso, no es un logro. Las cuatro libertades nos proporcionan la democracia. Un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios. Todos los usuarios pueden participar cuando quieran en la decisión social del futuro del programa, que no es sino la suma de todas las decisiones de los usuarios de qué hacer con el programa. Por contraste, el programa privativo se desarrolla bajo la dictadura de su desarrollador y funciona como su instrumento para imponer su poder a los usuarios. Es un yugo para someterlos. Y luego puede mandarlos, explotarlos y abusarlos. Él siente mucha tentación para introducir funcionalidades malévolas porque sabe que él tiene todo el poder. Si decide introducir una funcionalidad malévola, nadie puede quitarlo. Entonces, piensa poder lograr imponer su mal a los usuarios. Pero en la comunidad de software libre, donde nadie tiene poder sobre nadie, nadie puede imponer nada a nadie en su software. Entonces la sociedad tiene una elección importante que hacer. A un lado tenemos la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, la dictadura del desarrollador que suele mandar, explotar y abusar a los usuarios. La sociedad debe rechazar el software privativo y elegir el software libre. Nuestra meta es la liberación. creación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Llegué a estas ideas, aunque no en su forma actual, no tan claras como hoy, en el año 83. Quería poder usar computadores en libertad, pero ¿cómo hacerlo posible? En 83 era imposible, porque la computadora no puede funcionar sin sistema operativo, es decir, una colección de muchos programas para hacer las cosas usuales con la máquina. Es la colección de software que suele venir en la máquina, y a veces también más, se incluye en el sistema operativo. En la época, todos los sistemas operativos para las computadoras modernas ya eran privativos. Entonces, era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad. ¿Cómo podría cambiar esa situación? No tenía experiencia política y muy pocos estaban de acuerdo conmigo. Por lo tanto, no pensaba poder lograr este cambio con un movimiento clásico político, haciendo protestas, escribiendo cartas a los políticos, etc. No tenía talento ni experiencia en la política porque era desarrollador de sistemas operativos, no activista. Es decir, que lo que sabía hacer era escribir sistemas operativos. Y noté que con escribir un sistema operativo podría corregir esta injusticia. Bastaría escribir un sistema operativo y luego, siendo el autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que había descubierto la manera de corregir esta injusticia con un trabajo técnico en mi propio campo, que sabía hacer. Estaba consciente de una injusticia que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía el talento necesario para intentar corregir la injusticia y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Entonces había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si veis a alguien ahogándose y sabes nadar. No hay nadie más y que no sea Bush. Quizás he dicho algo demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a otros de los cuales no debería afirmar que tienes el deber de rescatarlos. Quizás Aznar o la gestión de la Sky. Sabía hacer, Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. DBGs, es decir. Porque en la época, el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía oposición activa. Muchos no estaban de acuerdo, pero solo se reían un momento y no nos prestaban más atención. Estaban completamente ciertos que nunca podríamos acabar un sistema entero de software libre. Y no sabía yo si algún día podríamos tener un sistema completo y libre, pero sabía que sin comenzar nunca podríamos usar computadoras en libertad. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre, decidí reclutar a otros para participar, para acabarlo más pronto, decidí seguir el diseño básico de Unix para construir un sistema portable, es decir, capaz de funcionar en varios tipos diferentes de computadoras. Para que mi sistema no sea obsoleto con un solo tipo de computadora. Y decidí implementar los mismos comandos que los de Unix para que los muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar a mi sistema sin tener que aprender todo de nuevo. Y luego le puse como nombre un juego de palabras. El sistema se llama GNU. Y GNU es un acrónimo recursivo que quiere decir GNU no es Unix. Sigue una tradición que existía antes, que cuando desarrollas un programa parecido a otro programa, para una manera graciosa de reconocer el otro programa es poner a tu programa como nombre un acrónimo recursivo diciendo que tu programa no es el otro. Por ejemplo, en 76 desarrollé el primer editor de textos Emacs. Un editor extensible que muchos usaban y amaban, y después había 30 imitaciones para otros tipos de computadoras en los cuales mi programa no podía funcionar. Y algunos se llamaban algo Emacs, obvio y no muy gracioso. Pero también había Fine para Fine is not Emacs. Y Sign para Sign is not Emacs. Y Aina para Aina is not Emacs. Y Mince para Mince is not complete Emacs. Y la versión 2 de Aina se llamaba Zwei para Zwei was Aina initially. Se puede divertir mucho con los acrónimos recursivos. Decidí buscar un acrónimo recursivo para algo is not Unix. Pero ninguna tal combinación es una palabra en inglés y sin otro significado no es gracioso. ¿Qué hacer? Tuve la idea de hacer una contracción para eliminar la I, para tener solo tres letras. Something's not Unix, algo NU. Si el ingeniero provee sistemáticamente cada inicial posible, NU, BNU, GNU, 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 GNU. Pero GNU es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés. Se usa en muchísimos juegos de palabras porque según el diccionario la G es muda y la palabra se pronuncia GNU, como nuevo. Entonces cada vez que quieres escribir GNU, como nuevo, puedes escribirlo GNU y es un juego de... es un chiste. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces, dar la oportunidad necesidad de usar esta palabra como el nombre de un proyecto de software, no pude resistir. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, no sigas el diccionario. Si dices the new system, puedes confundir a la gente, porque hemos trabajado 26 años en su desarrollo. Ya no es nuevo. Pero sigue siendo GNU, y siempre será GNU, a pesar de los que lo pronuncian erróneamente como Linux. Pero ¿cómo comenzó este error tan obvio? ¿Cómo es que millones de usuarios usan una versión del sistema GNU y no lo saben porque piensan que el sistema es Linux? Fue un error a un momento de algunos que se difunde más rápidamente que su corrección. Durante los años 80, nuestro trabajo en el desarrollo del sistema GNU era conseguir todos los cientos de componentes necesarios para todo un sistema operativo libre de tipo Unix. Y algunos componentes encontramos, pero los demás tuvimos que escribir. En el año 90 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba el kernel, un componente esencial y grande, todavía no existía. Es el componente del sistema que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecuta. Entonces, en el año 90, la Fundación de Software Libre empleó a alguien para escribir nuestro kernel. Elegí yo su diseño, un diseño avanzado, elegante, que pensaba llegaría a un kernel mejor y también más pronto, porque podríamos usar como la mitad inferior de nuestro kernel un programa que ya existía. Es decir, menos trabajo que hacer. Por varios problemas, incluso quizás problemas de este diseño, nuestro kernel necesitaba muchos años para funcionar y todavía no funciona bastante bien para recomendar su uso. Es una lástima, pero no un desastre, porque en el año 91 un estudiante finlandés escribió su propio kernel usando el diseño usual monolítico y lo hizo funcionar al nivel mínimo dentro de un año. Ese kernel se llamaba Linux. Y al comienzo no era libre, porque al comienzo su licencia prohibía la distribución comercial. Es decir, que una clase de usuarios no podían tener las libertades 2 y 3. Y si las cuatro libertades se niegan a unos usuarios, no es sorprendente. Pero en 92, Torvalds cambió la licencia de Linux y la libertó bajo la licencia pública general de GNU, o GNU GPL, que ya era una de las licencias libres. Nunca fue la única licencia de software libre. Había otras también. Pero la GPL de GNU es la licencia que he escrito yo para usarla en los programas que desarrollamos para el sistema GNU. Pero la escribí de manera que sea fácil de usar para quien quiera. Es decir, que cualquier programador puede publicar su programa bajo la GPL de GNU, incluso sin hablar con nosotros. Así. Basta poner la licencia en el programa con noticias diciendo que se publica bajo esa licencia. Entonces, Torvalds publicó Linux como software libre y la combinación del kernel Linux y el sistema casi completo GNU fue un sistema completo y libre. primera vez era posible comprar una PC nueva y usarla en libertad. Entonces, la liberación de Linux bajo la GPL fue una contribución importante a nuestra comunidad. Pero, al mismo tiempo, los que combinaron Linux con todos los programas del sistema GNU se equivocaron del nombre, porque enfocaban tanto el componente que les interesaba que comenzaron a llamar la combinación como el sistema Linux. Es ambiguo, mucha gente no reconoce, no hace la diferencia entre este componente y un sistema entero, y tampoco es justo hacia nosotros. Por favor, llama el sistema GNU con Linux o GNU con Linux. Cuando si hablas castellano es aceptable pronunciar el nombre como GNU, como si comenzara por N, lo que es el nombre del mismo animal. No es bonito no reconocer nuestro gran trabajo que comenzamos casi una década antes, pero el crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Hay algo mucho más importante en el juego, en tu elección de nombres para el sistema. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por cierto, porque directamente el nombre no cambia nada. Si llamas la rosa una cebolla, no cambia la rosa, pero puede confundir a los cocineros. Con tu elección de nombres, decides qué mensaje transmitir a los demás. Y así ejerces tu influencia a los demás, a sus pensamientos y a través de sus pensamientos a sus actos. Y es muy importante ejercer esta influencia, porque cuando la gente, cuando los usuarios del sistema GNU piensan que es Linux, tienden a seguir, a adoptar sin pensar las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? No está de acuerdo con nuestros valores de libertad y solidaridad social. Los rechaza. Dice que para él lo importante es tener programas de buena calidad, es decir, valores meramente prácticas de la ingeniería. Y nada más profundo. No piensa que mereces libertad en tu informática. No piensa que merece libertad en su propia informática. No valora ni siquiera su propia libertad. Y tiene derecho a expresar sus opiniones. Pero no es justo ni bueno que nuestro gran trabajo que hemos hecho para tu libertad le sea atribuido y sirva como su plataforma para promover la idea que no mereces libertad. Y es peligroso para ti, porque la gente que supone que el sistema es Linux y que sigue a Torvalds en no valorar su propia libertad, no van a defender la libertad con nosotros. Y es peligroso porque la libertad está frecuentemente amenazada. Y para mantenerla, tenemos que defenderla. Pero, para defender la libertad, hace falta valorar la libertad. Y para valorar la libertad, hace falta comprender el concepto de libertad. En otros aspectos de la nuestra vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado siglos, bastante tiempo para llegar a unas conclusiones al respecto y difundirlas mundialmente. No basta para que logremos siempre defender los derechos humanos, como el daño hecho por Bush demuestra. Y Obama no quiere restaurar la mayoría de los derechos humanos que Bush nos ha quitado. Ha prohibido unas formas de la tortura y sigue practicando otras. Está en favor del encarcelamiento sin proceso hasta siempre. No promueve los derechos humanos. Pero por lo menos tenemos una base para intentar, y a veces logramos defender los derechos humanos. Pero la informática es un aspecto nuevo de la vida. Desde hace menos de 20 años, en los países más avanzados, la mayoría de la gente practica la informática. En otros países, menos. No mucho tiempo para un debate sobre la cuestión de ¿qué derechos humanos mereces usando un programa? Si hubiera hecho habido un debate, pero nunca hubo debate, porque casi todo el mundo comenzó a usar computadoras con software privativo. ¿Está cambiando la cinta? Y no me lo dijo. Hemos perdido algo de la grabación. ¿Dónde terminó?
Uno es que los usuarios no saben
que el sistema que usan es el sistema GNU. Piensan que es Linux y que el señor Torvalds ha comenzado todo en el año 91 y que todo viene de sus opiniones. Y cuando ven nuestros artículos explicando nuestras ideas de libertad que acabo de presentar hoy, se dicen, ah, ¿por qué prestarle atención? Tiene las ideas de GNU y soy usuario de Linux. Qué irónico. Si supieran que el sistema que usan y que aman tanto realmente es GNU, nos prestarían más atención. Verían por qué prestar atención a nuestras ideas que han motivado el desarrollo del sistema que usan. Pero el otro obstáculo es que en muchos países ni siquiera conocen el término software libre, porque los que no promueven, no valoran la libertad, no hablan de la libertad, tienen otro término, código abierto. Prefieren decir abierto en lugar de libre para ni siquiera aludir a la libertad. Abierto suena muy bien y no dice mucho. Y sobre todo, no critica a nada como injusto. No plantea el nivel ético del asunto. Para nosotros, el software debe ser libre porque el software privativo es injusto, porque mereces libertad. Ellos no dicen nada de eso, porque inventaron ese término, código abierto, en el año 98, como término nuevo que no se usaba antes, no se había usado. Y como término nuevo, ellos podían elegir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Decidieron omitir totalmente el nivel ético del asunto. No dicen que el software que no es abierto es injusto, solo dicen que suele tener menos calidad. Es decir, solo citan valores prácticos de comodidad. Ni libertad, ni solidaridad social. Pero en 98 ya había empresas en la comunidad de software libre que desarrollaban y distribuían programas libres, pero también estaban involucradas en los programas privativos. No deseaban educar a sus potenciales clientes futuros a valorar su libertad, porque así no serían clientes posibles para sus productos privativos. Entonces, optaron por código abierto para no educar a la gente a valorar su libertad. Y las empresas tienen voces amplificadas. Con su apoyo al otro campo, en muchos países la mayoría de los usuarios solo conocen ese término. Muchos piensan que estoy de acuerdo con el código abierto y me escriben en nombre del código abierto agradeciendo mis contribuciones al código abierto y digo, no quiero contribuir al código abierto, estoy por la libertad, defiendo el software libre. Y no lo sabían, porque los que no valoran la libertad no se ocupan, hablan muy fuerte y los usuarios no nos ven. Necesitamos tu ayuda para que vean también nuestras ideas, para que nuestras ideas lleguen a la gente. He visto artículos que dijeron que soy el padre del código abierto. Y escribí cartas al editor diciendo, si soy su padre, fue concebido por inseminación artificial. La inseminación artificial usando semen robado y consentimiento. Y lo usé como manera de introducir el asunto ético del software libre, porque eso fue el propósito. No bastaría solo tener programas libres para hacer todos los trabajos informáticos. Es necesario, pero no basta. Porque si tuviéramos programas libres para todo hoy, podríamos distribuirlos y mañana todo el mundo podría ser libre en su informática, por lo menos. Pero, ¿serían todavía libres en 5 años? No necesariamente. Sin valorar su libertad, no verían por qué rechazar ofertas de otros programas privativos. Es muy fácil en la vida perder la libertad por falta de atención, por falta de cerrar la mano. Pierdes la libertad entre tus dedos. Nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Entonces, para establecer una libertad durable, tenemos que educar a la gente a valorar su libertad. Y es el esfuerzo que estoy haciendo aquí. Pero necesitamos tu ayuda también. Necesitamos más conferencistas explicando la libertad a los demás, organizando para militar por la migración de las instituciones y las escuelas, los estados y las empresas al software libre. Porque hoy en día sí tenemos oposición de empresas grandes con mucho dinero y los estados que suelen obedecerlas. Muchos estados son los sátrapas del imperio de las empresas y siempre intentan imponernos leyes injustas para someternos más a las empresas. Hoy en día, el estado español propone otra ley injusta para castigar a los que comparten. Compartir es bueno, no se debe. Por favor, visita el sitio red-sostenible.net para participar en la campaña en contra de ese proyecto de ley. Lo que debe hacer es legalizar compartir. Hay leyes que prohíben programas libres, incluso en España. Por ejemplo, los DVDs tienen esposas digitales. Suelen tener la video encriptada para restringir al usuario. Y los reproductores autorizados tienen esas funcionalidades malévolas, las esposas digitales, para restringir al usuario. Y lo hacen con software privativo para que los usuarios no puedan eliminar la funcionalidad malévola. Las funcionalidades malévolas más o menos requieren software privativo. Pero hay también software libre capaz de mirar la película en el DVD. Y muchos estados ya practican la censura de este software libre, incluso España. Todos los países de Europa, salvo quizás Serbia y Montenegro y Albania practican esta censura. Porque es la Unión Europea, un sistema no muy democrático que lo ha impuesto. Entonces, hace 26 años la duda era si seríamos capaces de implementar el software libre necesario. Hoy en día la duda es si nos permitirían hacerlo. Queremos servir al público y los estados lo prohíben. Porque no conviene a las empresas que sirvamos a la gente. Quieren dividirnos para dominarnos, como cualquier sistema colonial. Hoy en día hace falta luchar para cambiar las leyes injustas y para presionar a los que intenten aplicarlas, porque no se deben aplicar. Hace falta demostrar a los políticos que no vamos a soportar su postura de imponernos leyes injustas, que deben legalizar compartir, que deben legalizar los programas libres prohibidos. Quiero tratar unos temas específicos. Uno es el software libre y el empleo. Nuestros adversarios difunden la idea de miedo que si el mundo va al software libre perderemos, perdamos todo el empleo en el sector informático. Es absurdo. Aquí está el empleo informático. La programación pagada es una pequeña fracción. Pero en esta pequeña fracción, el desarrollo de programas privativos es una pequeña fracción. La gran mayoría de la programación pagada es desarrollo de programas a medidas. Cada programa para un cliente y el cliente paga. Si los usuarios algún día reconocen que necesitan software libre, exigen software libre, perderíamos este empleo de desarrollo de software privativo. Y una buena pérdida, porque es desarrollar más trampas para la gente, no se debe. Pero la gran mayoría de la programación pagada no cambiaría mucho, porque es desarrollo de programas a medidas, y el cliente siempre tendrá que pagar. Hay muchos voluntarios que escriben software libre porque le interesa, porque le parece una contribución importante. Hay varios motivos posibles que he visto. Pero si una empresa les pide desarrollar algún programa a sus medidas, los voluntarios dicen, sí podría hacerlo, pero no me interesa mucho, entonces tendría que pagarme. Y el cliente pagará, porque es la única manera de conseguir el desarrollo del programa que necesita. Entonces, este negocio no cambiaría mucho. Y en el sector informático, perderíamos una pequeña fracción de una pequeña fracción del empleo. No es nada que temer. Pero no digo que perderíamos empleo, porque solo es el caso posible peor. También es posible que ganemos empleo, porque el software libre genera nuevo empleo de adaptación y extensión de los programas libres. A veces es útil para una empresa adaptar o extender un programa libre y paga a un programador para hacerlo, un equipo de programadores. entonces perderemos algún empleo y ganaremos algún empleo. Y no soy economista, no intento estimar si ganaremos más o perderemos más. Solo lo que demuestro es que a lo peor no podemos perder mucho. Otro tema es mis hijos, es el software libre y la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente software libre. Y hay cuatro razones para eso. La más obvia es para economizar. Incluso en los países ricos, las escuelas no tienen bastante dinero. Por lo tanto, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso de ejecutar programas privativos. Esta razón es obvia y superficial. Incluso los que no comprenden el software libre comprenden esta razón. Pero es muy importante explicar las otras razones más profundas para que no piensen que solo es asunto de dinero. Y unos desarrolladores de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas de su software no libre a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? Quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer una dependencia a la sociedad entera. ¿Cómo funciona su plan? Entregan las copias gratuitas a la escuela. La escuela enseña su uso a los alumnos y los alumnos desarrollan una dependencia al producto y se gradúan con la dependencia. Y después de graduarse no reciben ofertas de copias gratuitas. Van a trabajar en empresas. Las empresas no reciben ofertas de copias gratuitas. Entonces, el plan es que la escuela dirige a sus alumnos camino a la dependencia permanente y tiran consigo el resto de la sociedad. Es como regalar a la escuela ampollas de drogas adictivas, diciendo inyectarlas a los alumnos para hacerlos dependientes. La primera dosis es gratis. La escuela rechazaría las drogas y debe rechazar también el software privativo que sea gratis o pagado porque es injusto y va en contra de la misión social de la escuela, que es educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática solo se hace enseñando a usar software libre. Enseñar el uso de programas privativos es sembrar dependencia. La escuela no debe hacerlo nunca. Pero hay una razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos, quienes a la edad de 10 a 13 años quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora y su sistema. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando el joven le pregunta al profesor cómo funciona este programa, si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé, es secreto. Y la educación no puede comenzar. El programa privativo es conocimiento denegado. Es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser admitido en la escuela. Pero si el programa es libre, El profesor puede explicarle su función, su funcionamiento, cuanto sepa, y luego darle una copia del código fuente, diciéndole, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá todo porque antoja comprenderlo. Y el profesor puede añadir, si encuentras algún punto que no comprendes, muéstramelo y podemos comprenderlo juntos. Y así nuestro programador nato tiene la oportunidad de aprender algo muy importante. Este código no es claro, no se debe escribir así. A los programadores natos no hace falta enseñar a programar, pero programar bien es otra cosa. Uno aprende a escribir bien el código con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas reales que se usan. Y para escribir el código para programas grandes, hace falta comenzar por lo pequeño, es decir, escribiendo pequeños cambios en programas grandes. Porque los retos de los programas grandes ni siquiera aparecen en los programas pequeños. Solo el software libre ofrece la posibilidad de escribir cambios en programas grandes que realmente se usan. La posibilidad de realmente contribuir a la sociedad, de contribuir algo que otros usarán y apreciarán y agradecerán. Y así uno aprende a participar en la sociedad contribuyendo software. Así aprendí yo, trabajando en la Universidad MIT. Fue una oportunidad casi única porque en mi laboratorio teníamos un sistema operativo libre y mi trabajo era mejorar el sistema. Hoy en día, cualquier escuela puede ofrecer la misma oportunidad, pero solo de ser una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda. Para la educación moral, la educación en la ciudadanía, las escuelas deben enseñar no solo hechos y métodos, sino y sobre todo el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase. Y debes mostrar el código fuente porque, por si acaso, alguien quiera aprender. Porque este es un lugar para compartir conocimientos, no para denegarlos. Pero la escuela debe seguir su propia regla para dar el buen ejemplo. Debe traer únicamente software libre a la clase y debe compartir copias con los alumnos y debe mostrarles y darles copias del código fuente, si quieren. La escuela debe enseñar únicamente software libre. Esta escuela, por ejemplo, debe enseñar únicamente software libre. Todos los niveles, desde la escuela maternal a la universidad, deben enseñar lo bueno, no lo malo. ¿Cómo? Y entonces, por ejemplo, esta escuela debe enseñar únicamente software libre. Ustedes, si tienen una relación con una escuela, tienen el deber de militar por la migración de la escuela al software libre. Y se puede hacer fácilmente en unos años. A veces con pequeños sacrificios. Porque la libertad a veces exige un sacrificio. Afortunadamente, en nuestro campo, nunca exige sacrificios grandes. En el pasado, a veces, defender la libertad exigía sacrificar la vida. para nosotros exige una incomodidad, no difícil. No hay excusas para no hacerlo. Entonces, si eres estudiante, cuando vas a la primera reunión de una clase, puedes preguntar en la clase, profesor, ¿es que esta clase exige el uso de algún programa privativo? Y si es el caso, puedes pedirle, por favor, busquemos juntos una manera de hacer el trabajo de esta clase únicamente con software libre, aunque me cueste más tiempo, porque mi conciencia no me permite usar software privativo. La disposición de gastar más tiempo, de hacer un sacrificio por la libertad, tiene influencia moral. Demuestra que no buscas una manera de evitar trabajo, sino una manera de mejorar el mundo. Es muy difícil no ofrecerte una manera de hacer más trabajo para demostrar tu maestría del mismo material con el software libre. Quiero mencionar unos sitios web para más información. Primero hay GNU.org, el sitio del sistema GNU y el movimiento de software libre. Ah, sí, están los libros aquí. También libros, sí. Hay copias de la traducción española de mi libro de ensayos, que vendaremos después. Y puedo firmar las copias que compran. Pero bueno, también hay el sitio fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation. En ese sitio puedes encontrar recursos útiles para el software libre y también nuestras campañas como defectivebydesign.org y otras campañas también. También hay el sitio, también hay Free Software Foundation Europe, cuyo sitio se llama fsfeurope.org. Y puedes hacerte miembro de la FSF o de la FSF con las cuotas anuales de los miembros, pagamos el equipo de la FSF. No a mí, porque soy voluntario de tiempo completo, la FSF nunca me paga, pero a los empleados sí, y es con los miembros que podemos hacerlo. Entonces, y también hay red-sostenible.net que que reúne la oposición al proyecto de ley injusta que el Estado español piensa imponerlos, que necesita tu apoyo. Ahora quiero presentarles mi otra identidad.
Soy el San Ignacio. iglesia de IMAX.
Bendigo tu computadora, hijo mío. IMAX fue al comienzo un programa editor de textos extensible que se volvía gradualmente una manera de vida para muchos usuarios porque lo extendían hasta poder hacer toda su informática dentro de IMAX. Y luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias o.religion.imax. Hoy en día, en la iglesia de IMAX, tenemos una cisma grande entre varias versiones rivales de IMAX. Y también tenemos a santos, pero no dioses. En lugar de dioses, adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU, y Linux es uno de esos núcleos. Luego, si te haces experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas unas líneas del código fuente del sistema. La Virgen de IMAX es quien quiera que no haya aprendido a usar IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder la virginidad de IMAX es un acto bendito. También tenemos el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético. La iglesia de IMAX tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que exorcizar los sistemas satánicos privativos que han poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular, y luego instalar un sistema completamente puro y libre. En inglés diría a holy free system. Y luego usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y tendrás derecho a llevar una aureola. Si encuentras una, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si según la iglesia de IMAX el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Y mi aureola no es un viejo disco duro, pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias.